Nebulosa, espacio de noticias de la que huele radio.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 24 de febrero de 2022. Comenzamos con las noticias de México. Puebla desaloja en la Casa de los Pueblos en Juan C. Bonilla. Desde el 22 de marzo de 2021, Día Internacional del Agua, pobladores de este municipio clausuraron la planta embotelladora de Bonafón. La principal razón fue poner alto al saqueo del agua de la región. Las y los ocupantes afirman que la empresa de capital francés llegó a extraer hasta 1.600.000 litros de agua en un solo día. Ante la cerrazón de las autoridades, el 8 de agosto de 2021 la planta fue ocupada y transformada en Altepel Mecali, la Casa de los Pueblos, donde se han llevado a cabo decenas de eventos y encuentros de lucha por la madre tierra y en defensa de los territorios. La madrugada del 15 de febrero, decenas de elementos de la Guardia Nacional y de las policías del Estado invadieron la Casa de los Pueblos y desalojaron a las y los compas que resguardaban el lugar. Compartimos un fragmento del comunicado que denuncia este violento desalojo.
Hoy, 15 de febrero del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, y el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, se coordinaron para defender a la empresa Bonafón del corporativo Danone. Despojar a los pueblos de su agua y violentar la autodeterminación de las comunidades originarias de la región cholulteca. Con un mega operativo, con elementos de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Granaderos, de la Policía Estatal y Municipal, orquestaron la entrada por la fuerza a las instalaciones de Altepelmelcali, la Casa de los Pueblos, bastión de la organización en defensa del agua a nivel nacional e internacional. Este atentado es muestra de que los estados están al servicio de los intereses privados y sus fuerzas armadas existen para reprimir a la población. En México estamos viviendo una escalada de violencia en contra de los pueblos organizados. Tan solo esta semana, nuestros compañeros del Istmo de Tehuantepec, Ayotzinapa, Mactumatzá, Nahuatzén, fueron reprimidos. Y nuestro compañero Francisco Vázquez, opositor de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, fue asesinado. Hacemos un fuerte llamado a todas y todos los compañeros con quienes hemos caminado en esta lucha a movilizarse en sus territorios. Convocamos a los pueblos, organizaciones y colectivos de México a realizar acciones de protesta para denunciar la represión que vivimos el día de hoy en los recintos de CONAGUA, SEMARNAT, INPI, Gobierno Municipal, Estatal y Nacional, así como en la Embajada de Francia, que es el país de origen de la empresa Bonafón, y en las instalaciones de la empresa Danone.
Desde este espacio enviamos nuestra solidaridad a las y los compas de Pueblos Unidos de la región cholulteca y exigimos que se detengan las agresiones contra los proyectos de vida autónoma. Alto a la guerra de exterminio contra los pueblos originarios. El 16 de febrero se dio a conocer un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena Consejo Indígena de Gobierno, denunciando la oleada represiva contra los pueblos originarios. Además de expresar su total solidaridad con los pueblos unidos de la región cholulteca, que sufrieron el desalojo de la Casa de los Pueblos el día anterior, las organizaciones indígenas hicieron un recuento de las agresiones recientes, mismo que reproducimos a continuación. El asesinato del compañero Francisco Vázquez, presidente del Consejo de Vigilancia de Azurco, quien alzó la voz en contra del robo del agua a los ejidos de la región de Ayala para la operación de la termoeléctrica de Huexca, Morelos. la criminalización del pueblo otomí y del compañero Diego García por parte del titular de esa oscura institución del mal gobierno a la que llaman Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ha servido como un órgano replicador del indigenismo y para el control clientelar en nuestros pueblos. Institución que un día tuviera sus oficinas en lo que es hoy la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. La persecución en contra del Consejo Supremo Indígena de Michoacán ante sus recientes movilizaciones en contra del desprecio, el racismo y el despojo y por el retiro del indignante monumento conocido como Los Constructores en Morelia, Michoacán. La indiferencia y complicidad criminal de la Guardia Nacional ante la violencia en Guerrero, mientras los cárteles del narcotráfico atacan a las comunidades del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, que se oponen a los megaproyectos extractivos y denuncian la complicidad de los gobiernos con los grupos narcoparamilitares, asesinando y desapareciendo a nuestros hermanos. La militarización del Istmo de Tehuantepec para imponer el megaproyecto del corredor interoceánico Salina Cruz-Coatzacoalcos, así como la ilegal ocupación de las tierras de nuestras comunidades para dicho proyecto, como ocurre con la comunidad Binizá de Puente Madera, perteneciente a los bienes comunales de San Blas Atempa, Oaxaca. La utilización de la Guardia Nacional y los grupos armados de los estados y municipios para reprimir a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Tiripetío y Mactumatzá, en su exigencia de justicia y condiciones para sus escuelas normales. Hacemos responsable al Gobierno Federal de México de esta escalada represiva en contra de nuestros pueblos y exigimos que cesen las acciones de la Guardia Nacional y los cuerpos policíacos en contra de quienes se oponen a la explotación y destrucción de la naturaleza y al despojo de los territorios y del patrimonio comunitario de los pueblos originarios para imponer los proyectos de muerte promovidos desde el Estado mexicano. Así o más claro, alto a las agresiones contra los pueblos originarios. Sigue la masacre de periodistas y defensores de derechos humanos. Y mientras López Obrador sigue vomitando mentiras en sus conferencias matutinas, afirmando que su gobierno protege a comunicadores y defensores, los asesinatos se multiplican en todo el país. El jueves 27 de enero fue asesinada Ana Luisa Garduño, madre de Karen Goicoechea, víctima de feminicidio en 2012. El asesinato tuvo lugar en el lugar de trabajo de Karen, en Temisco, Morelos. Ella participó en la lucha contra el feminicidio y nunca dejó de exigir el esclarecimiento del asesinato de su hija. Ahora está muerta y los responsables impunes y en libertad. Y siguiendo con el ritmo infernal en el que se eliminan periodistas en el país, el jueves 10 de febrero fue asesinado el periodista Eber López en Salina Cruz, Oaxaca. Eber dirigía el portal Noticias Web y fue ultimado a balazos. En este caso, al menos se reportó la detención de dos sospechosos de haber cometido el quinto asesinato de periodistas en lo que va de 2022. Para completar la variedad de asesinatos, el viernes 11 de febrero en Abelardo Rodríguez de Ciudad Ayala fue ultimado a tiros el compañero Francisco Vázquez, opositor a la termoeléctrica de Huexca y al proyecto integral Morelos. Francisco había sido amenazado de muerte el día anterior en una reunión de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla y responsabilizó de cualquier posible agresión en su contra al presidente de dicha asociación, Rogelio Plasencia. A ello hay que agregar la masacre cotidiana en buena parte del país, en especial en Colima, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, aunque prácticamente no hay un lugar del país en que la muerte no tenga permiso. Al parecer, el gobierno de López Obrador ya renunció a lograr alguna forma de paz. Desde este espacio llamamos a reforzar las movilizaciones para exigir un alto a la masacre cotidiana que vive México. Noticias de la defensa de la Madre Tierra, en defensa de los humedales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El martes 1 de febrero, en el marco del Día Mundial de los Humedales, se denunció la destrucción de los humedales de montaña María Eugenia y La Quist, que durante años han estado abandonados por las autoridades locales y estatales. Además de su diversidad en especies animales y vegetales, esos humedales proveen 70% del agua de la ciudad Coleta. El miércoles 2 de febrero, representantes de diversas organizaciones y colonias se manifestaron frente a la alcaldía para exigir que los humedales sean protegidos. Entre los principales problemas que enfrentan está la urbanización ilegal y el relleno de algunas partes de los humedales. Una de las manifestantes señaló que el descuido de los humedales en esta ciudad ha ocasionado la desaparición de los lagos y lagunas que cubrían hace más de 100 años el Valle de Jobel. El verdor de los cerros se ha convertido en paisajes marcianos, grises, carentes de vida. En ellos emergen incipientes colonias sin servicios básicos que ponen en riesgo la vida de sus habitantes y de los que viven cuesta abajo. Triunfo legal de la comunidad de Tecoltemi, Puebla. El miércoles 16 de febrero se conoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia en favor de la comunidad de Tecoltemi, ordenando a la Secretaría de Economía la realización de una consulta para saber si esa comunidad acepta la instalación de una minera que pretende explotar yacimientos de oro y plata con tecnología de cielo abierto. Aunque no se logró que la Suprema Corte declarara inconstitucional la ley minera, este triunfo legal sienta precedente para frenar la minería a partir de consultas previas, libres e informadas. Enhorabuena, compas. Libres los comuneros de Nahuatzén. Y entre tanta noticia mala y triste, destacamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia que el miércoles 9 de febrero ordenó la liberación inmediata de José Antonio Arriola Jiménez, José Luis Jiménez Mesa y José Gerardo Talavera Pineda, integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzén, comunidad purépecha que decidió gobernarse de acuerdo a su sistema normativo, sin partidos políticos, y nombrar a sus autoridades autónomas. Los compañeros fueron detenidos en 2018, acusados de sabotaje. La Suprema Corte les otorgó un amparo tras encontrar diversas irregularidades en su proceso, incluyendo el que fueron torturados y que no se acreditaron las circunstancias para probar el delito de sabotaje. Los compañeros fueron recibidos en Nahuatzén con una celebración. En nuestro sitio quehuelga.net puedes escuchar un recuento de la lucha de esta comunidad, del que extrajimos el siguiente fragmento.
Y el recibimiento que les dio aquí en la comunidad, desde luego que fue de fiesta, lo recibieron con banda y pues ellos dirigieron un breve mensaje a nuestra población, donde asumen y renuevan este compromiso con la comunidad de trabajar al ser restituidos como autoridad tradicional, porque es el momento en el que ellos fueron presos. Ellos estaban como concejales mayores de este órgano de gobierno y se les debe restituir nuevamente como concejales para que cumplan el periodo para el que fueron tomados en cuenta. Prácticamente fueron 6 meses, lo que ellos trabajaron como concejales. Y el periodo es de 3 años, entonces tendrán que cumplirlo. Y ese es el trabajo que se comprometen a realizar, de realmente trabajar para la liberación, no la liberación, sino que sea un ejercicio pleno de la autodeterminación.
La lucha de Ayotzinapa en el limbo de la 4T. Dijo y dijo bien López Obrador a inicios de su mandato: es necesario que haya verdad y justicia para los desaparecidos, asesinados y agredidos de la noche de Iguala. Al menos durante los primeros 2 años del gobierno actual, diversas instancias reportaron avances. Las familias advirtieron una nueva actitud y se crearon expectativas de que se hallarán a los 43 ausentes de Ayotzinapa. Pero en los meses recientes, el gobierno federal se muestra cada vez más cerrado, en particular respecto a investigar al Ejército Federal. El viernes 28 de enero, un fuerte dispositivo de la Guardia Nacional y de los antimotines de Guerrero impidieron a un contingente, encabezado por los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa, tomar la caseta de Palo Blanco en Chilpancingo y pedir cooperación para continuar con sus movilizaciones. Puede parecer un incidente menor, pero cabe decir que estas acciones se realizaron sin mayor problema durante 7 años. El 2 de febrero, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa, declaró que el tema de la participación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa ha provocado fricciones en la mesa de diálogo con el gobierno, incluso con el propio presidente, y prácticamente en las tres últimas reuniones no se avanzó en nada. El abogado constata que hay un endurecimiento en contra de sus representados por parte de los gobiernos federal y estatal de Guerrero. Ahora ya no solo les mandan a la Guardia Nacional a las casetas, ahora se les persigue y se les vigila. El viernes 4 de febrero se produjo otra agresión, esta vez contra normalistas de Ayotzinapa. De nueva cuenta, la Guardia Nacional impidió que se tomara la caseta de Palo Blanco. Ante la agresión, los normalistas respondieron arrojando objetos contra los guardias e incluso les dejaron ir un camión de carga. El sábado 5 de febrero, un nutrido contingente de normalistas, acompañado por organizaciones sociales, marchó en Chilpancingo para denunciar la agresión sufrida el día anterior. En el antimonumento a los 43, informaron que 20 estudiantes sufrieron lesiones en el enfrentamiento con la Guardia Nacional y tres de ellos están internados en Tixla, uno de los cuales en estado grave. También denunciaron que la responsable de estos sucesos es la gobernadora Evelyn Salgado, quien está más interesada en proteger a los concesionarios de la Autopista del Sol que en resolver el crimen de Ayotzinapa. Afirmaron que dejarán de tomar casetas cuando aparezcan sus 43 compañeros. El lunes 7 de febrero, al hablar de estos hechos, López Obrador afirmó que cuenta con información que muestra que los normalistas están infiltrados por el crimen organizado. En respuesta, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan, señaló que se debe investigar al ejército mexicano y a los grupos de poder que en distintos momentos se han infiltrado en la Normal de Ayotzinapa para desvirtuar su movimiento, dando un sonoro desmentido a las palabras del presidente. El ejército mexicano, afirmó Abel Barrera, ha infiltrado a la Normal de Ayotzinapa para dividir, diezmar y cooptar al movimiento, con la finalidad de debilitar su lucha, pero no lo ha logrado. Y ha matriculado como estudiantes a su personal, usando personas ajenas a la Normal de Ayotzinapa, y lo mismo hacen los grupos de poder. Existe un doble discurso del mandatario federal, que por un lado señala que se investiga a los alumnos y por otro invita a dialogar. Lo más importante es que no se criminalice la lucha de los jóvenes, y ante todo se debe tomar en cuenta que se trata de un movimiento estudiantil. Así es como el gobierno federal muestra que sus promesas de llegar a la verdad en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa tienen como límite su necesidad de proteger a los nuevos mandones del país, los militares. Regresamos al punto de partida. Hay que seguir movilizados para hacer realidad la exigencia levantada en 2014. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. La CENTE denuncia represión. El martes 22 de febrero, en conferencia de prensa, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron diversos actos de represión contra las y los maestros. Entre tales hechos, destacaron la embestida policíaca en Morelia contra el plantón magisterial, en el que fueron detenidos varios maestros, incluyendo al secretario de la sección 18, Gamaliel Guzmán, mismos que fueron liberados pocas horas después de su detención. Las y los maestros michoacanos se movilizan en exigencia del pago a 1.200 profesores eventuales que no han cobrado sus salarios durante 2 años, así como por la contratación de 650 normalistas que han concluido sus estudios. En este evento también se mencionaron actos represivos en Guerrero y Chiapas, destacando que en los 3 casos, Guerrero, Chiapas y Michoacán, se trata de gobiernos de Morena, por lo que se denunció que la actitud de la Cuarta T es de agresión y cerrazón. El Magisterio Democrático anunció su segundo Congreso Nacional los días 8, 9 y 10 de abril, tras lo cual realizarán diferentes movilizaciones. El IFT contra las radios universitarias. Y hablando de represión, el miércoles 23 de febrero, miembros del Instituto Federal de Telecomunicaciones, acompañados por guardias nacionales, se apersonaron en las instalaciones de la Radio Universidad Autónoma de Guerrero, con la intención de decomisar sus equipos de transmisión. Esta radio tiene 40 años al aire y, de acuerdo con las palabras de su director, Víctor Güences, se trata de una radio cultural que no cuenta con subsidio, que no vende publicidad, por lo que no cae en el supuesto de aprovechamiento o explotación del espectro radioeléctrico. Hasta la emisora llegaron ciudadanos y reporteros que realizaron un mitin afuera de las instalaciones de la radio, gritando consignas en contra de la Guardia Nacional. También se recibieron muestras de solidaridad por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, entre otros sectores. El decomiso no se concretó, pero el peligro de cierre sigue pesando sobre esta radio hermana. Al menos 3 emisoras ubicadas en los municipios de Chilapa y en Chilpancingo fueron cerradas luego de que funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, apoyados por la Guardia Nacional, se llevaron sus equipos de transmisión. Así avanza la libertad de expresión del gobierno federal en México. Internacionales. Amnistía Internacional desnuda al sionismo criminal. El 1 de febrero se dio a conocer el informe titulado «El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad», en que la Organización de Defensa de Derechos Humanos Amnistía Internacional presentó un panorama de las muchas maneras en que el régimen sionista de Israel oprime a las y los palestinos. El informe documenta cómo las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale al apartheid. Este sistema se mantiene con violaciones de derechos que constituyen apartheid como crimen de lesa humanidad, según las definiciones del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional y de la Convención Internacional contra el Apartheid. Desde este espacio invitamos a leer y difundir este importante documento como un pequeño gesto de solidaridad con el pueblo palestino. Puedes consultarlo en el sitio de Amnistía Internacional o en nuestro sitio quehuelga.net. ¡Viva Palestina Libre! En Colombia sigue la masacre. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en 2022 ya han sido asesinados 29 líderes sociales, más de uno por día. Entre otros asesinatos se reportan los ocurridos en los primeros días de febrero: Ovidio Alemesa y 2 comuneros indígenas en el Tambo Cauca, 3 personas en Angostura, Antioquia, Hernán Naranjo y Víctor Manuel Pacheco en Arauca y Efrén Ramos en Puerto Leguizamo. Los asesinatos más recientes son los de Teófilo Acuña y Jorge Tafur, reportados el 23 de febrero, quienes participaron en la lucha por recuperar las tierras ocupadas por paramilitares y eran integrantes de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Sur del Magdalena y los Santanderes. Una operación de aniquilamiento que nada parece poder detener. ¿Hasta cuándo?
Nebulosa, espacio de noticias de la Qué Buena Radio.